10 de la mañana, 10 minutos, en la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 25 grados, 2 décimas. Lo adelantábamos hace instantes cuando repasábamos la tapa del diario. Yo decía la casualidad, mientras que leíamos la tapa de Página 12, que había una nota de Romina Calderaro, donde hace un recorrido sobre el PAMI. Y igualmente las calificativos ahora los vamos a hablar con quien es nuestro invitado, hombre que sabe de esta materia, sabe de lo que tiene que ver con la tercera edad, es el defensor del pueblo de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Cemino, que está aquí con nosotros. Buen día.
¿Qué tal? Un gusto y un honor estar en la República de Matadero, que es mi república.
Exacto.
Lo que no saben los que no vienen es que se hizo Mataderos y el mundo alrededor, ¿no?
Claro, exactamente, exactamente. Y con Eugenio muchas veces nos cruzamos, o uno sale corriendo y lo ve que está paseando el perro ahí. Y cuando nosotros, cuando yo le digo a la gente, estábamos hablando antes de entrar al aire, que a veces es muy costoso que la gente venga a Mataderos. La gente, me estoy refiriendo a funcionarios, dirigentes, cuando llegan acá y ven el barrio, che, pero es un barrio, mirá que todavía casas bajas, está lindo, sí. Se ve el sol de una vereda con la otra, y bueno, el que se lo pierde, que no quiere venir, que se lo pierda, ¿no? Nosotros lo disfrutamos.
Pero sin lugar a dudas, es uno de los pocos barrios que sigue siendo, más allá que la propiedad horizontal avanza, cada casa añosa que se vende se convierte en un edificio, bueno, que esto es una regla en la ciudad, cosa que debiera ser normado, ¿no? Es decir, más limitado, porque el hábitat no es una cuestión menor,
claro.
El impacto ambiental a veces que se genera, y de convivencia social, que es el otro tema que a veces no se tiene en cuenta, ¿no?
Sí.
Pero bueno, bienvenidos a los que quieran venir,
a Mataderos. Bien, perfecto. Eugenio, no puedo evitar, porque es parte de la tapa del diario justamente de hoy, cuando planteamos la idea de conversar sobre lo que pasa con los jubilados, en un año en el que el gobierno entró y casi el primer tijeretazo que metió es precisamente a los jubilados. Ahora parece que desde un medio que obviamente es afín, acá yo no tengo mucha vuelta para decir esto, Página 12, recién escuchaba a Werner del FMI halagando la gestión de Alberto Fernández. Hasta hace meses, el sector del kirchnerismo que escuchaba que al macrismo lo halagaba el Fondo Monetario Internacional decía, es lo peor que te puede pasar, que te halague el Fondo Monetario. Ahora seguramente van a estar contentos o van a agachar la cabeza, porque el Fondo Monetario dice, bien Alberto por el trabajo que está haciendo. Esto tiene muchas lecturas y yo entiendo que en un primer mes uno no le va a caer al actual gobierno, pero lo que sí está claro que la caja más preciada para todos los gobiernos es la caja del PAMI.
Es la caja del PAMI, es la caja de ANSES, son dos de las grandes cajas que en realidad tienen como excusa los jubilados. Porque fíjate, inclusive respecto al PAMI, el PAMI es un ente público no estatal, intervenido históricamente por el Estado.
Claro.
No es democrático, no tiene directorio.
Sí.
Y se le pone lo primero que se hace es ponerle un interventor que en nombre del Estado maneja los recursos. Y lo que está pasando hoy, hace 35 años que estoy con el tema de adulto mayor,
es decir,
hoy ya soy mi propio objeto de estudio. Lo que está pasando es lo que siempre pasó, se revisan los contratos. Lo particular es que no se inscribe el problema del PAMI o de las obras sociales, que están en una situación aún más crítica que el PAMI, y el sistema público de salud, que también adolece de una cantidad de carencias enormes, lo que debiéramos estar hablando de cuestiones muy básicas. ¿Qué sistema de salud queremos? Hoy tenemos un sistema de enfermedad, es decir, la enfermedad es el negocio, por lo cual, cuando se habla de esto, se habla de medicamentos. La industria del medicamento, que es la cartelización de las tres grandes cámaras, que ya se dio hace muchos años, el 12 de junio del 97, se armó el nombre de Ficción Industria, y a partir de eso no hay competencia en precios, y él decía la excusa PAMI porque el contrato original que conforma la cartelización es el contrato de PAMI, porque es un tercio del mercado de los, de los medicamentos. Entonces, primer tema es analizar, inclusive con cuestiones absolutamente hipócritas que hacen los laboratorios, bajaron 9 puntos.
Sí, ahora se habla de que le otorgaron 8 puntos de rebaja a los medicamentos a partir de la negociación con Alberto Fernández, o sea... Claro. Llegó el presidente, el nuevo presidente, y sí impone las reglas de juego.
Exactamente.
Digamos, esto es lo que se quiere comunicar, ¿no?
Sí, sí. Y mira, te cuento la historia cercana, porque si no podremos hacer un raconto. Pero bajaron 8 o 9 puntos al 1 de octubre, de lo que habían aumentado el mes anterior, 35 puntos.
O sea, nada.
Y hasta el 1 de febrero. Es decir, y precisamente lo que están negociando es el contrato de PAMI.
Claro.
Porque a partir
O sea, el título de el PAMI arrasado es el punto de partida para abrir la negociación.
Exactamente. Y te lo voy a referir a el inicio del periodo del macrismo.
Sí, a ver.
Pasó exactamente lo mismo. Y es más, los oyentes lo van a encontrar en internet. Cuando entren en los boletines de PAMI, van a encontrar una resolución de el 30 de marzo de 2016, que es la 0029, donde la industria del medicamento le condona algo así como 1.800 millones de pesos de una supuesta deuda que tenía el PAMI
con la industria.
Con la industria, y le perdona esa deuda. Y en razón de que se genera ese perdón, de la situación social crítica que vivía el país.
Y las bases para sentarse a negociar el futuro contrato.
Efectivamente, y el blanqueo de lo que habían puesto en la campaña del 2015.
Claro.
Vale decir, es una vieja historia. ¿Y por qué estoy contando la historia del medicamento? Porque condiciona si tenemos un sistema de salud, un sistema de enfermedad.
Sí.
Y acá hace muchísimos años fue derrotada la concepción
de salud.
De salud, de Carrillo y de alguien que no se lo menciona, que es mala palabra y no conocen su figura. Mira, hace... pocos días antes de fin de año hicimos nuestro congreso de la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y pusimos en pantalla una figura de un señor con anteojitos. Había 1000 y pico de personas, muchos profesionales, mucha gente mayor, y preguntamos quién era. Siempre hacemos el congreso bajo la advocación de alguna figura relacionada con lo que es la atención a la salud, a evitar el abuso y el maltrato del adulto mayor, etc. El año pasado había sido, el anterior había sido Carrillo, el otro año el Polo Salvareza, digamos, todas figuras destacadas. Y esta vez pusimos esa figura y preguntamos y nadie supo decir quién era.
O sea, gente que está dentro del
ámbito. Y gente... que está
especializada,
dentro,
digamos.
Y gente mayor como yo, y aún más, y gente con una identidad partidaria, muchos de ellos, y de otras identidades partidarias, más allá de ser profesionales, y no lo reconocían. En realidad estábamos hablando de don Arturo Oñatibia. Arturo Oñatibia fue el ministro de Salud del gobierno de Illia, que estuvo pocos años en el cargo, entre el año 63 y el 66, cuando se da la dictadura militar de Onganía. Y este hombre, claro, estuvo muy poco tiempo y está olvidado porque hizo dos cosas. creó la concepción del hospital comunitario, ajá, es decir, para atender a todos más allá de su condición,
sí,
y la condición de el medicamento como bien social.
Ajá.
¿Y qué hizo este buen hombre? Trató de, por primera y única vez en la Argentina, se fabricaran las monodrogas.
Claro.
Hoy, el 100% de las drogas básicas, de las uh-huh. monodrogas, de lo que son los el elemento activo del medicamento,
sí,
se importa. El 100%. Por lo cual, no tenemos ningún tipo de posibilidad. Lo que se hace acá es, para que nos entiendan los oyentes, es como el armado uh-huh. de un televisor que viene en las partes de China, Taiwán.
El ensamble que hacen en el sur, ensamble, lo mismo pasa con, claro, los medicamentos.
Acá se,
las monodrogas llegan importadas y se ensamble, se, digamos,
se le
se
ponen
estructura,
los recipientes, el almidón, uh-huh. el packaging, etcétera, etcétera.
¿Y eso se considera después medicamento argentino? O sea, cuando hablan de la...
Hay, sí, en realidad este...
Porque a los televisores le ponen la banderita, sí. Sí, industria hay... argentina, pero todo es ensamblado. O sea, acá pasa lo mismo.
Hay, mira, hay tres cámaras, de las cuales dos son las más grandes.
Sí.
Silfa es la de supuestos laboratorios argentinos.
Ajá.
Y KM de los laboratorios internacionales.
Sí.
Bueno, ambas, y Cooperala, que es la más chiquita, uh-huh. se cartelizaron, es decir, dejaron de competir y fijan sus cuotas del mercado conforme lo que tiene que ver con sus intereses económicos y políticos en cada etapa.
Ajá.
Entonces, ¿qué pasa? No tenemos precios de referencia. El Estado está preso de los precios que ponen indiscriminadamente los laboratorios. Laboratorios, por ejemplo, que producen en Argentina, sí, pero ya sin gran interés por el mercado argentino.
Ajá.
Por ejemplo, hay un antibiótico de primera generación, no de sí. tercera, no, digo, muy sencillo,
sí,
muy utilizado en una época acá ya no tiene efectos prácticamente, se produce en La Rioja.
Ajá.
Pero para el mercado chino, de un laboratorio que es argentino.
Ajá.
Estaba hablando con uno de los dueños de ese laboratorio y me dice, en Argentina cuando se engripan, ponele un cuarto de la población, son 10 millones, donde se engripan los chinos, un pedacito, son 500 millones.
Claro, el negocio gigantesco. No, definitivamente. Por lo menos en la presentación de la nota que hoy hace Calderaro, habla precisamente de la renovación de contratos, de la discusión por, bueno, ¿con quién te vas a sentar a la mesa? Esto podría llegar a ser, digo, porque yo leo arrasado, hoy todo es arrasado, pero desde que tengo uso de razón es arrasado.
¿Sí?
En un momento de la gestión del macrismo, recuerdo que charlamos al aire precisamente porque habían logrado algo con respecto a los medicamentos.
El
ahora no puedo.
PAMI.
El precio PAMI.
Exactamente.
Que recuerdo que hablamos y que la referencia era, bueno, la verdad, esto es un paso interesante desde el punto de vista de lo que implica dentro del mercado, dentro del negocio, el PAMI. Y uno se agarró de eso sin conocer mucho de lo que venía pasando alrededor. Es decir, si aumentó la cantidad de gente dentro del PAMI, si metieron amigos por la ventana, ya llega un momento donde uno está bloqueado, claro,
no
completamente.
Te perdés y,
¿qué significaba el precio PAMI?
El precio PAMI se estableció para generar un precio de referencia que en principio iba a ser no solo del PAMI, sino uh-huh. tomado también por el Ministerio de Salud,
claro,
por obras sociales grandes como IOMA. Esto no ocurrió, quedó el PAMI solo.
Ajá.
Y era un precio que tenía, se dio esto hacia el mes de febrero de 2017,
sí,
y se estableció una quita de un 5% de lo que era el valor de la monodroga el mes de febrero de ese año.
Ajá.
Y que solo iba a ir aumentando conforme lo que era la inflación.
Correcto.
Un 70% de
un 70%
del índice de inflación mensual.
Ah, correcto. Ahora, o sea que iba a ir por detrás de la inflación mensual.
Sí. Ahora, esto duró hasta la crisis...
De mediados de 2017.
Claro. Hasta casi el 2018.
Claro, la crisis fue a mediados del 2018.
Exactamente. Y ahí se renegoció, uh-huh, y en lugar del 70% quedó convenido que no podían aumentar más allá de la inflación, al 100% de lo que era el índice de inflación.
Ajá.
Aún así, quedó por debajo del aumento general de medicamentos, que sí, estuvo por sobre la inflación.
Sí.
Bueno, fue un acuerdo en ese sentido que inclusive tiene dos aspectos. Uno, que PAMI por primera vez tuvo una voluntad de poner ciertos límites, uh-huh, y a su vez que estos ciertos límites también tenían que ver con una fuerte contradicción entre los representantes de ambas cámaras. Es decir, que eran los... anteriormente había algunos más amigos que ahora vuelven de un sector político,
sí, sí, sí,
y en contradicción con
otro sector,
otro
que respondía
laboratorio
más
que eran
a la vinculación con Macri.
Con Macri, digo,
o sea, un sector peronista y un sector, sí, que filo macrista empezaba, sí, a generar, sí, cierta rispidez, sí, interna.
Sí, en realidad este es un viejo juego
sí,
de unos y otros y van manejando el mercado. El problema que tenemos, y acá está también el kit de la cuestión.
Uh-huh.
Primero, el PAMI es PAMI. Es decir, es...
Muy buen acentuado.
Los gobiernos, sí, lo toman para sí. No se establece el problema del sistema de salud. En nuestro sistema de salud, yo decía que se dispara en la enfermedad. Y a su vez se escinde del resto de los problemas de la atención, del hábitat y más. ¿Qué quiero decir? Mirá, en gerontología nosotros decimos que la seguridad social tiene tres grandes pilares, que son el trabajo y la previsión, la salud y la educación.
Uh-huh.
¿Por qué decimos esto? Y los oyentes lo van a comprender rápidamente. Ramón Carrillo decía que el primer medicamento es el alimento. Vale decir que si yo no tengo una alimentación que pueda cuidar mi salud, por ejemplo, cuando somos mayores, que yo pueda acceder a alimentos hiposódicos, hipocalóricos.
Correcto.
En un ejemplo clásico, vamos al médico.
Uh-huh.
El médico nos ve con canas, nos toma la presión y dice, no, usted está en el límite, va a tener que comer sin sal,
sí,
caminar 30 cuadras por día y venir a verme el mes que viene.
Uh-huh.
¿Y qué hacemos? Lo que dice el médico. Volvemos al mes siguiente y dice, ¿cómo anduvo? Nos toma la presión y tenemos 1 o 2 puntos más.
Sí.
Y si usted caminó, sí, sí, doctor, caminé 60 cuadras, no 30, buscando precio caminé el doble. Comió sin sal, doctor, 70, 80 años comiendo con sal, no puedo comer, no le encuentro gusto a la comida.
Sí.
¿Y por qué no compró la sal de bajo contenido en sodio?
Porque sale
250 pesos, doctor, sí, ganó 14.000.
Claro.
Bueno, no se haga problema. Entonces nos va a recetar un enalapril, estoy hablando de drogas básicas, un atenolol.
O sea, como usted no puede comprar el alimento que lo beneficiaría, yo le tengo que dar una droga que pueda solucionar esa diferencia.
Así es.
Y además, entre los beneficios que muchas veces se discutió y que en algún momento en el macrismo se planteaba, recuerdo eso también hablarlo, ¿no? esto de que yo te regalo los medicamentos, pero llega un momento que te meto tantos medicamentos para sostener todo lo que no podés hacer en tu cotidiana vida de alimentación, que terminás teniendo una batería de medicamentos. Yo,
la
mi viejo lo tiene, lo ha tenido mi abuela. O sea, es un proceso tremendo que a los que no consumimos lo vemos, yo lo veo y yo digo, no puedo entender cómo le pueden meter tanta porquería en el cuerpo a la persona.
Exactamente. Y cerrando el concepto, esa droga que empezamos a tomar tiene lo que se llama efecto rebote. Uh-huh. Es decir, cuando empezamos a recibir la dosis, no podemos dejarla porque si no nos aumenta el doble la presión. Claro. Lo mismo con la colesterolemia, lo mismo la droga sobre diabetes y demás. Entonces, y el concluyo con lo que vos veías y con lo más años tenemos, más medicamentos consumimos.
Sí.
Y a su vez, más gastos generamos y más nos enfermamos. Entonces, estamos en un círculo donde ya es cultural. Yo a veces tengo en un día 20, 30 adultos mayores que vienen a la defensoría a querer cambiar de médico de cabecera, y cuando vos le preguntás por qué, no lo atendió. No, me atendió muy bien el doctor, pero no me dio ningún medicamento.
Claro. Absoluta adicción a tener la pastilla.
Efectivamente.
Es una cosa tremenda.
Y si entrevistás a alguien a hablar de adicciones, te va a hablar de los jóvenes. Los grandes adictos somos los viejos.
Mientras que hay cosas que no son políticamente correctas, pero de esto vivimos. Mientras que Eugenio describía un poco esta realidad, yo me paseaba de una punta a la otra del diario Página 12, que hoy en Página 4 y 5... hay un gran trabajo periodístico de Romina Calderaro.
Excelente.
Donde plantea la situación del PAMI. Veo una foto de sillas de ruedas todas apiladas, más chica, más grande. Creo que cada nueva gestión me muestran la misma foto o la sacan en otro ángulo.
Esto fue en el 2016, la foto de Regazzoni.
Ajá.
Es decir, el
me parecía que era un poquito más grande la foto. Puede ser que hayan achicado un poco, pero es lo mismo, es la misma referencia.
Sí, sí.
Y lo que voy a plantear, yo sé que le va a molestar a algunos, y la verdad, me importa nada. Todo el tiempo estamos mirando la paja en el ojo ajeno, pero nunca nos damos cuenta de la viga en el propio. Entonces yo digo, bueno, sí, Clarín es un medio mafioso, manejado por un empresario inescrupuloso, que lo único que busca es hacer negocios. Y entre otras cosas, hoy la recorrida se posiciona en lo que se aprobó en la provincia de Buenos Aires, que entre otras cosas metió la cuña a Clarín para que no le grabaran con un impuesto la televisión por cable. Página 12 solamente tiene en, vamos a chequear esto, porque tiene un suplemento hoy, pero 36 páginas, yo creo que debe andar alrededor de las 50 con el suplemento y todo. Únicamente en todo el diario hay una sola publicidad del Banco Credicop, ¿sí? De un cuartito de página. ¿Eh? No hay otra sola publicidad en todo el diario. Y hay dos páginas de una de las grandes cajas del país. No puedo decir que se pagó la nota, porque sería una barbaridad, pero en definitiva hay intereses, digamos, muy, muy en el fondo, donde hoy hay una aparición de una figura que probablemente muchos no conozcan, que es Luana Wolkowicz, que era diputada y que se transformó en la titular del PAMI, donde aparece esta presentación, como decía Ragazzoni también la hizo, es decir, esto es un circuito. Pero digo, hay que poner esto en ese contexto, ¿no? El dueño de un diario, que además tiene una radio, que además tiene otra radio, que además compra otra radio, que además tiene un sindicato que lo maneja, digamos, de padres a hijos, porque su padre se lo heredó, o sea, lo heredó de su padre. Hoy tiene un diario, maneja buena parte de las plumas progresistas que hay en la Argentina y compone esta estructura donde hoy impactará para ese sector que lee únicamente este diario como el gran tema a discutir, ¿no? Se morfaron el PAMI, lo arrasaron. Bueno, yo planteo esto para que cada uno haga su análisis. Insisto, hay mucha gente que le va a molestar lo que digo, me importa muy poco, estamos para decir esto. El diario no tiene una publicidad, y no es de hoy, ¿eh? Yo lo reviso cotidianamente, porque hay un sector que se fija efectivamente en los grandes negocios del diario Clarín, con la tarjeta 365, con los descuentos que le da, un negocio que obviamente mantiene cautivo a un sector, pero no dice nada de un diario que se publica sin publicidades.
Así es.
Y que tiene poquitísima venta, porque si hay un diario que tiene poca venta y mucha espuma, es Página 12.
Sí, inclusive...
Eso vos... no habla de la poca calidad periodística, o sea, esto lo planteo yo, pero digo, wow, en la 4 y en la 5, doble página para un informe sobre el PAMI y una presentación nueva de quien está a cargo de esta entidad, me parece que vale la pena por lo menos ponerlo en pinzas, ¿no? Tomarlo en pinzas. Del otro lado está Eugenio Semino, que me plantea el negocio de la nueva gestión que pone a contramano la anterior, ¿no?
Yo creo que hay una cosa que inclusive es muy patológica y muy complicada en Argentina. Es decir, cuando se va abandonando el método de la razón y se parte de concepciones de fundamentalismo, fanatismo y demás, la sociedad se va resquebrajando.
Totalmente.
El único método que hace avanzar a las sociedades es el método científico, porque es un método de consensos. Yo profesionalmente, si saco algo del laboratorio y me pongo, lo pongo a examen de 500 colegas, no me van a aplaudir, me van a empezar a cuestionar.
Correcto.
Las pruebas, por qué llegué a esa conclusión, y vamos a ir avanzando entre todos. Es el único método democrático que existe. Si yo digo, esto es la verdad revelada, y todos me aplauden, en realidad es cuando empezamos a estar mal, porque esperamos siempre al Mesías. Y me parece que en nuestra sociedad uno de los problemas que tenemos es ese. Y un problema generacional, esto es al margen de PAM y demás, pero lo digo como adulto mayor. Estamos liberados de una enorme cantidad de cosas. Nosotros en el 83, o veníamos del exilio, o salíamos de estar en algún lugar de veraneo obligado, etcétera, etcétera. Y volvimos y dijimos, recuperamos la democracia. Generacionalmente era un día de celebración para quienes no habíamos vivido nunca en democracia, y es más, muchos políticamente no creíamos en la democracia liberal y burguesa. Y en realidad lo que nos comimos, lo que no hicimos, y esto como autocrítica personal y generacional, es decir, empecemos a construir la democracia. El no haberlo hecho, el no haberse podido generar esos canales de convivencia, nos llevan a este tipo de situaciones tan ridículas que venimos viviendo.
Yo aprovecho este pie para decir lo que muchas veces planteo. Yo nací en 1975, con lo cual prácticamente he vivido toda mi vida en democracia. Concibo este la única forma de vivir. Y soy muy crítico desde el punto de vista de que creo que tengo mucho más para reprocharle y exigirle a esta democracia que a aquella dictadura, aunque tengo absoluta conciencia de que, entre otros, la ley de entidades financieras sigue rigiendo los parámetros económicos de la Argentina de aquel momento para acá, pero que ningún gobierno, con ningún color político, con ningún dirigente, ni más populista ni menos populista, trabajó para eliminar ese proceso. Ahora, la responsabilidad es para con ellos, a los que voté o no, pero he convivido en un proceso democrático y han empeorado los índices educativos, de salud, del sector de la tercera edad, del trabajo, de todo, todo lo que hemos tocado en el proceso democrático empeoró. Lamentablemente hay que decirlo, hay que enfrentarnos a ese espejo para empezar a construir algo diferente. Por lo tanto, no me cabe ningún tipo de responsabilidad en la gestión, pero sí en una mirada crítica, en esa de aquel que lee el paper después de que salió del laboratorio y dice, bueno, mirá, está muy lindo que sea el PAMI arrasado, pero no cambia de lo arrasado que estaba y de lo que lo vas a dejar, porque en realidad no traes ningún proyecto renovador de esto. Y a esto quiero que nos nos ajustemos para después de la música, que va a venir ahora para traernos un bálsamo. Porque ayer hablábamos con el economista Rubén Lobuolo y entre otras cosas aparece la discusión sobre el ANSES, porque a donde fueron a meter la mano, hablamos del PAMI, pero ahora tenemos que hablar del ANSES. Donde fueron
una
a meter
concepción
la mano.
Muy interesante.
Totalmente, por eso me interesaría cotejarla un poco, sí, con la, claro, mirada que muchas veces también discutimos aquí en el programa sobre la tercera edad. Estamos con Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, un hombre que conoce de una materia de la que muchos hablan, pero... Algunos me parece que se llevaron a marzo alguno que otro, alguna otra materia.